Y el primer tema que les presentamos esta mañana es el sistema de jurisdicción constitucional español. Óscar Alzaga, catedrático de Derecho Constitucional, da a continuación unas breves notas sobre el origen histórico de la jurisdicción constitucional, analizando el sistema americano y el europeo, cuyo creador fue el catedrático austriaco Hans Kelsen, que formuló mediante cuatro principios la construcción de la justicia constitucional. Sus tesis fueron asumidas en los años 20 por diferentes países en sus constituciones y también nuestros constituyentes de 1978.
Muy buenos días para todos ustedes. Vamos a adentrarnos a abordar el tema que hoy nos ocupa, que es el sistema de jurisdicción constitucional español. Antes querríamos dejar sentadas unas nociones propedéuticas, introductorias. En primer lugar, que la idea misma de una constitución rígida, como ustedes saben que es la nuestra, que no es reformable por el poder legislativo ordinario, siguiendo los cauces y procedimientos habituales por los que el mismo aprueba, modifica y deroga las leyes ordinarias, una constitución rígida tiene que tener en cuenta que es preciso asumir la doctrina de lo que en doctrina del derecho constitucional denominamos la defensa jurídica de la Constitución. Es decir, la Constitución tiene previsto en su seno un mecanismo que garantiza su supremacía normativa en el seno de la pirámide del conjunto del ordenamiento jurídico, en cuya cúspide ella se sitúa, de modo y manera que el conjunto de los poderes públicos, incluso los que pueden dictar norma, y especialmente el poder legislativo, que puede, como ustedes saben, desarrollar la facultad jurídica de emanar disposiciones normativas, no puede dictar ninguna que contravenga la Constitución. Y en el supuesto de que se dicten disposiciones con rango de ley que contravengan la Constitución, entra a funcionar el llamado perro guardián de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, y el mismo viene a estar contemplado al final de las instituciones constitucionales, en la última parte de la sistemática de nuestra Constitución, concretamente en el título noveno de la misma. Este sistema de jurisdicción constitucional no es una realidad enteramente generalizada en el mundo de los estados de derecho. Sin ir más lejos, en el Reino Unido, como ustedes saben, el Parlamento es soberano, continúa siendo soberano, puede dictar disposiciones con rango constitucional, puede modificar o derogar disposiciones que integran su conjunto constitucional. Por otra parte, la forma en que en Estados Unidos emerge en su momento, en el siglo XIX, la problemática de la justicia constitucional es diferente de cómo se acuña un modelo distinto en Europa algo más tarde. De aquí que vamos a dar unas pinceladas sobre el origen histórico de la jurisdicción constitucional. Estados Unidos, que como les decimos es uno de los dos modelos que hay que contemplar a estos efectos, el hito fundamental de los que jalonan el itinerario de la evolución de la jurisdicción constitucional norteamericana, tradicionalmente se sitúa en la célebre sentencia dictada por el juez Marshall en el año 1803, en el caso Marbury versus Madison, que sienta la doctrina de la subordinación del legislativo a una constitución que goza de primacía normativa, y sienta la doctrina igualmente de que el sistema judicial norteamericano tiene, entre otras facultades, el de garantizar la constitucionalidad de las leyes. Es verdad que en Estados Unidos la célebre aportación del juez Marshall tiene otros precedentes en otras aportaciones de otros jueces, pero al menos desde 1803 esta doctrina está sentada con claridad y va a ser objeto de asunción por el Tribunal Supremo norteamericano y por los tribunales inferiores norteamericanos. En el continente europeo, inicialmente la cuestión es más compleja, porque durante la Revolución Francesa hay una etapa en la que prima el mito rusoniano de la voluntad general del pueblo a través del proceso electoral, de la composición de la asamblea, va a sentarse en los bancos del parlamento, de la asamblea. Y de ahí surgen las leyes que son manifestación de esa voluntad general, son expresión de la voluntad general, que a su vez son expresión de la soberanía. Dicho en otros términos, para Rousseau, las leyes en cuanto expresión de la voluntad general se podría decir que son infalibles, porque cuando el pueblo articula su voluntad general, dice una última palabra no susceptible de error, de revisión. Sin embargo, las ideas rusonianas van siendo objeto de soslayamiento y va habiendo una infravaloración de las mismas, y en un momento determinado, a principio del siglo XX, un gran jurista europeo, el catedrático de la Universidad de Viena, profesor Hans Kelsen, formula la construcción de la justicia constitucional mediante cuatro nociones. La primera, que el ordenamiento jurídico, en función del llamado principio de jerarquía, constituye una pirámide en cuya cúspide está la Constitución y en cuyas zonas inferiores sucesivamente están ordenadas de mayor a menor las disposiciones de distinto rango. En segundo término, que la Constitución consiguientemente despliega toda una fuerza especial, que es la fuerza de la lex superior, que no es contravenible por ninguna de las normas situadas en un plano inferior en la pirámide normativa. En tercer término, que la supremacía dicha de la Constitución exige un mecanismo específico para su tutela, de manera que esa supremacía no sea formal, sino que la supremacía sea real, esté garantizada en los casos en que indebidamente sea contravenida. Y por último, de que de tan necesarias garantías sobresale la necesidad de establecer un control de la constitucionalidad de las leyes ordinarias, que es el mayor peligro que acecha a la Constitución. Ese mecanismo de control, por su complejidad, precisa de un órgano específico, de un órgano especial o ad hoc, que es el Tribunal Constitucional, invento, por tanto, si se quiere decir así, de las tesis de Hans Kelsen. Pues bien, las tesis de Kelsen no se quedan en la letra de libros doctrinales, sino que van a tener muy pronto su positivación en la Constitución checoslovaca de 1920, sobre todo en la austriaca del mismo año, que en aquel momento es una constitución muy importante por ser un foco de referencia en el derecho constitucional comparado europeo, y que se reformó en el año 1929 y que estuvo vigente hasta marzo de 1938, es decir, durante aproximadamente 18 años. Y es esta constitución, precisamente, la austriaca del 20, reformada el 29, la que sirve de pauta o modelo para que nuestros constituyentes españoles de la Segunda República en 1931 asuman en nuestra constitución de dicho año el llamado Tribunal de Garantías Constitucionales, que a su vez, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, es modelo de referencia para el Tribunal Constitucional que se asume en la Constitución italiana, se instaura en la Constitución italiana del año 1947, y este modelo tiene también su reflejo trasunto en la Ley Fundamental de Bono, Constitución Alemana de la República Federal Alemana del año 1949. Pues bien, esta especie de bola de nieve que va rodando del modelo kelseniano, que arranca en 1920, que va progresivamente siendo asumida, como estamos viendo, en diversos países europeos, en los años 30, en los años 40, etcétera, es el que se va a adoptar por nuestros constituyentes de 1978 en nuestra Constitución española vigente y al que se dedica el título noveno al que antes nos referíamos, que establece un sistema de jurisdicción concentrada con matices. Y eso nos obliga a decir dos palabras de que el sistema norteamericano y el sistema europeo son, desde el punto de vista académico, focos de una clasificación que es bipolar. El sistema que llamamos de jurisdicción difusa, que es el norteamericano, el sistema que denominamos de jurisdicción concentrada, que es el europeo. ¿Qué es eso del sistema de jurisdicción difusa norteamericano? Pues que la protección de la constitucionalidad de las leyes se confía no a un tribunal específico, sino a la totalidad de jueces y tribunales. ¿Qué problema tiene esto? Pues que hay muchos vigilantes que pueden llevar a cabo su labor con doctrinas constitucionales que puedan entrar en contradicción o puedan ser oscuras, aparte de que esas resoluciones judiciales fundamentalmente tienen efectos interpartes exclusivamente entre las partes del proceso de que se trata. Eso está suavizado en Estados Unidos porque al final los casos pueden llegar en apelación a conocimiento del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo sienta una última doctrina que vincula a los jueces ordinarios de forma que el Tribunal Supremo unifica doctrina, establece una doctrina superior y esta ya no solo surte efecto inter partes, sino que en la práctica surte efectos frente a todos. En el otro polo está el sistema de jurisdicción concentrada, típicamente europeo, y que es el que tenemos en España. Este sistema en estado puro es el que está en la obra de Kelsen, según el cual hay un órgano especial que es el Tribunal Constitucional y los jueces y tribunales ordinarios no meten baza en el control de constitucionalidad. Es exclusivamente el Tribunal Constitucional el que tiene facultades para poder garantizar la supremacía de la Constitución y cuando lo hace con sus sentencias, las mismas tienen efectos erga omnes, dicho en latín, que significa efectos generales, efectos no solo frente a las partes del proceso, sino frente a todos. De aquí que Kelsen define en este sistema de jurisdicción concentrada al Tribunal Constitucional como un legislador negativo, porque cuando se establece que un precepto legal es inconstitucional, se expulsa del ordenamiento jurídico y, por tanto, el Tribunal Constitucional no legisla positivamente, pero sí legisla derogando. ¿Qué está ocurriendo en las últimas décadas? Pues que se avanza hacia un sistema mixto y que la distancia entre el sistema de jurisdicción difusa y el de jurisdicción concentrada es cada vez menor porque los sistemas vienen a ser mixtos. En concreto, los países europeos, y en concreto por hablar del que más nos interesa como juristas españoles, que es el nuestro, nosotros nos encontramos con que tenemos un sistema de jurisdicción concentrada en un solo tribunal, el Tribunal Constitucional, pero que hay facetas de jurisdicción difusa. Es decir, la totalidad de los jueces o tribunales ordinarios, cuando en un caso controvertido se ven en la necesidad de aplicar una ley acerca de la cual tienen dudas de su constitucionalidad, pueden intervenir. ¿Cómo intervienen? ¿Resolviendo si es constitucional o inconstitucional la ley? No. Porque prevalece el sistema, repetimos, de jurisdicción concentrada. Eso solo lo puede, al final, decir el Tribunal Constitucional. Pero pueden elevar al Tribunal Constitucional lo que se denomina en nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional la llamada cuestión de inconstitucionalidad, que es la duda de la posible inconstitucionalidad de la totalidad o de una parte de la ley. De esa forma, los jueces y tribunales ordinarios no están totalmente apartados de la función de vigilar la supremacía de la Constitución y la aplicación de la primacía de la Constitución sobre las leyes ordinarias no constitucionales. Y en segundo lugar, no siempre las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efectos de legislador negativo, porque no siempre tienen efectos erga omnes, con la consecuencia de decir esta ley es constitucional o esta ley es inconstitucional y derogamos estos apartados. Hay una modalidad que es la de las sentencias interpretativas. La ley puede en estos apartados contenerse dentro del ordenamiento jurídico, seguir vigente, pero en tanto en cuanto sea interpretada de acuerdo con la Constitución, es decir, de acuerdo con una interpretación que el tribunal establece, y lo que se expulsa del sistema es la posibilidad de otras posibles interpretaciones no coincidentes con las exigencias de la Constitución. Por otra parte, y con esto terminamos, el Tribunal Constitucional hace prevalecer la Constitución no sólo frente a las leyes inconstitucionales, sino también frente a resoluciones judiciales, resoluciones administrativas, contra resoluciones en general que vulneran derechos fundamentales, y eso lo efectúa mediante el recurso de amparo. El recurso de amparo puede ser el ordinario, que se solventa frente a los órganos de la jurisdicción ordinaria, o el extraordinario, que es el que en última instancia se plantea ante el Tribunal Constitucional. Este recurso de amparo extraordinario ha supuesto cerca del 80 o el 90% del quehacer cotidiano del Tribunal Constitucional español. Una vez que se ha producido un cierto bloqueo del Tribunal por el enorme número de recursos de amparo que se le sometían a su consideración, y una vez que la doctrina de interpretación del título primero, derechos y libertades fundamentales, ha quedado establecida por el Tribunal Constitucional, se acaba de aprobar una reforma por las Cortes Generales de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que recorta en la práctica el recurso de amparo extraordinario y que quizá potencia en alguna medida el campo del recurso de amparo ordinario confiado a los jueces ordinarios. Pues ese es, queridos amigos, en grandes líneas nuestro sistema de jurisdicción constitucional. Nada más y buenos días para todos ustedes.